Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo desde este estudio de COPE Barcelona, del que acaba de irse el candidato Joan Laporta. 12:53. Perdóname, Joseba, te quiero pedir una opinión de lo que has escuchado, de lo que has visto del presidente, del ex... Bueno, presidente saliente del Barça.
Y posible entrante. Lo que me ha dado la sensación es que la distancia corta gana mucho y que tiene un poder de seducción tremendo.
Sí, eso lo sabíamos ya. Sí.
Además es que todas las no rehuye ninguna pregunta y todas las respuestas las lleva a su camino en tono así simpático que imagino que provocará cierto síndrome de Estocolmo. Bueno, Laporta en su esencia, ¿no? No me ha sorprendido nada ni me ha disgustado nada. Me ha parecido que ha estado en su papel, papel conciliador con la caverna.
Senabre ve un titular claro, que es...
Es que hoy tengo sobredosis casi de Laporta porque he escuchado como todo el mundo el cara a cara, luego he estado con él en otra entrevista y ahora estoy aquí. Y me parece que se puede sacar el titular de volvería a hacer el caso Negreira,
sí.
Si pudiera volver atrás.
Ha venido a decir que
con luz y taquígrafo.
Que él que sería claro y que no habría ningún problema en contratar a Negreira
no
para hacer ese tipo de...
Pues que lo haga. De la historia.
Sí, ha dado a entender que él ha comprado informes y no ha comprado árbitros.
Sí. Pero a mí lo que me sorprende es que, aun sabiendo el daño que puede hacer ese tipo de que el informe te lo haga esa persona... volver a caer en ese error, o sea, es que lo que hay que decir, no, es que eso se lo tienes que comprar a una persona independiente, no una persona que forme parte del tinglado.
Actualmente Juan me ha dicho, es absolutamente legal y está súper bien hecho, textualmente.
De hecho, yo creo que si dice lo contrario, yo creo que de cara a su votante le penaliza, lo digo porque Víctor Fon, lo que más le están criticando en las últimas horas es que dijese la vergüenza del caso Negreira. Y en Barcelona mucha gente ha criticado a Víctor Font por decir eso y porque entienden en Barcelona que están entrando al juego de lo que se opina desde la caverna o desde la capital.
Oye,
yo creo que
Laporta
ha dicho lo que tiene que decir para su gente.
¿Vosotros habéis visto un ganador claro del debate de esta mañana?
Yo sí.
¿Quién?
Yo creo que Laporta se ha comido a Font en el debate de hoy. Iba a haber tres bloques, pero el tercero se lo han petado, que era el bloque institucional. Y en el bloque deportivo, para mí, se lo come Laporta a Font. Incluso Font tiene algún desliz, como le dice que estaba rajando de Deco y luego dice, pero qué gran fichaje ha sido Joan García. Y Laporta se lo ha mirado y le ha dicho, pero ¿quién te crees que ha hecho ese fichaje? Lo ha hecho Deco. Y en la parte económica, ahí creo que ha estado bien Font, tenía algunos temas como el de New Era que lo ha apretado un poco y he visto titubear a Laporta, pero luego no lo ha aprovechado. Laporta le ha reconocido a Font que el líder, en vez de fichar un líder mundial de telecomunicaciones, ficha por la empresa New Era porque le venía bien por Dani Olmo, porque pasaba por ahí y le daba el dinero de Dani Olmo. Y diciéndole eso, Font lo tenía a cuchillo para entrar. Oiga, usted me está diciendo que este es el... Y no lo ha dejado vivo, lo ha dejado escapar.
Miguel, ¿para ti?
Pues, como casi todo el mundo... Bueno, yo siempre he pensado que Joan Laporta es el mejor intérprete del papel de candidato que yo he conocido en toda mi vida.
Sí.
Nunca le he visto perder un debate, tampoco hoy, pero hoy creo que ha habido más partido del que en general se pensaba en la calle.
Vale. David, ¿tú qué dices?
Yo creo que Laporta sigue siendo el claro favorito, pero...
Pero no, hablo del debate. ¿Quién lo ganó?
Yo creo que lo gana Laporta, pero tampoco por mucho, ¿eh? O sea, no creo que sea un empotramiento, sí. No creo que lo haya machacado. Creo que gana resultados justitos.
Vale. Está Oliveros en Newcastle. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mañana hay Champions, partido de ida de los octavos de final. Lo más importante es lo que ha dicho Flick sobre las declaraciones de Xavi, ¿no?
Sí, es la primera pregunta que se le ha hecho, el ruido que ha hecho Xavi en esas declaraciones a La Vanguardia, y ha sido claro el técnico del FC Barcelona, ha dicho, somos colegas de profesión, tenemos buena relación, le he visitado, nos hemos visto, pero es algo privado, sé la verdad y me la quedo y no diré nada más aquí. Dice que es una semana de las más importantes y no se ha de hacer mucho ruido. El ruido que venía de esa entrevista de Xavi en la Vanguardia.
Del
lo más importante y sobre todo lo más emocionante también, Juanma, antes del entrenamiento, y le hubiera gustado estar hoy ya, porque es muy emotivo Joan Laporta y lo ha demostrado también esta noche contigo, es que le hubiera gustado estar en ese minuto de silencio antes del entrenamiento que se ha guardado con Rafa Juste, con el presidente accidental, con todos los jugadores, con Hansi Flick, antes del comienzo del entrenamiento, por el primer aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Miñarro. ¿Recuerdas?
Es verdad,
que
sí,
falleció
sí.
Antes del partido Barça-Osasuna, el día 8 de marzo.
Sí, un
pues
sábado.
Hoy aquí se ha guardado un minuto de silencio en memoria del doctor Miñarro.
Perfecto. Lo de mañana, novedades importantes. ¿Qué contamos, Oli?
Bueno, novedades, sabes, las bajas de Koundé, de Valde, de Christensen y de Frenkie de Jong. Ha venido Gaby, que está de baja, ha viajado pero sin el alta médica, y yo creo que el equipo más probable, hay un asterisco ahí a ver si juega o no Araujo, porque esta gente son muy altos, pero yo creo que la posible alineación podría estar formada por Joan García, Eric García, como el otro día, es decir, la defensa de San Mamés, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo por la parte izquierda, Marc Bernal con Pedri, que no jugó el otro día de titular, con Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford. Yo creo que Rashford, porque Rafinha no viene actuando últimamente, porque hay muchos partidos por delante, está el Sevilla, está la vuelta el próximo miércoles frente al Newcastle, y porque Rashford además marcó aquí dos goles en la eliminatoria esa, en la fase liga, cuando vinimos aquí a jugar en el mes de septiembre.
Vale, pues mañana lo contamos. Oli, ya estás bien de la voz, ya estás perfecto para jugar el partido de Champions. Hemos hecho bien reservarte en Liga,
sí,
para jugar,
sí,
en,
sí,
Champions.
Perfecto.
Partido
Champions.
Grandes. Grandes. Efectivamente. Sí, un abrazo, Oli.
Y esta
correcto.
Gente.
Y
un abrazo,
Bayori,
hasta luego.
Y con Bayori mañana allí en St. James's Park, el campo del Newcastle. Y en Madrid juega el Atlético de Madrid contra el Tottenham. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué novedades tiene el Atleti?
Bueno, pues mira, lo primero es lo último que me han contado, que se prevé un casi lleno total mañana en el Metropolitano. Hay previsto un mosaico 360 en todo el campo, muy rojiblanco, es decir, con los colores del club. Se va a pedir a la gente, y desde aquí aprovechamos también para pedir que intente llegar un poquito antes de lo normal para colaborar en ese clima, en ese ambiente que quieren
¿Cuánto
montar.
¿Cuánto antes de lo normal hay que llegar?
Bueno, la gente, sabes que apura, faltando media hora, 20 minutos, está en el campo, yo diría, bueno, 45 minutos,
bien,
¿no?
Hombre, por favor, la gente tiene que hacer su vida, o sea, la gente trabaja, claro. Va a dejar a los niños en
una
casa o se los lleva.
Exacto.
Después de comer ya, que vayan,
vale,
que vayan.
Efectivamente.
Tirando. No seamos exagerados, 40 minutos.
Ahí, 40 minutos, claro. Venga.
Tampoco es tanto, 40.
45, venga. Media hora, claro. Tampoco una cosa extraordinaria.
Bajando,
pero
cada vez más.
Va a haber un ambiente muy bonito y mañana cuando veas las imágenes te vas a acordar de mí. Mendoza es el único ausente por lesión, así que Barrios, que hoy ha completado su segundo entrenamiento, parece y tiene muchas posibilidades de ser titular, aunque el Cholo hoy no ha probado nada de manera explícita, y en el 11 no hay mucha duda. Hoy ha salido Lenormand a hablar acompañando al Cholo en la rueda de prensa, y eso nos confunde a todos porque normalmente el que sale a hablar suele ser titular, pero
eso
no
es
siempre.
Es un mito ya.
No siempre. Sí. He encontrado una vez, el año pasado en Lisboa, Gallagher salió contra el Benfica, bien, el día previo y no jugó.
Que yo digo que es un mito porque no me imagino a ningún director de comunicación de un club que va a elegir a un jugador, pero antes le dice, oye, ¿le vas a poner mañana a este? Que si no, no lo saco, porque el entrenador directamente, tú imagínate el Cholo lo que le dice al jefe de prensa.
Pero Antonio, sí, don dato, Antonio.
Normalmente suele ser así, lo que pasa es que hay excepciones, ¿no?
Bueno, pero es que normalmente atinan un poco con titulares, pero que le ha tocado a Lenormand y está.
Claro, y nada, yo creo que el equipo está más o menos claro, con Oblak, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Cardoso, Nico, ojo a Nico, que ojo, con Luzman compiten por esa cuarta plaza en el centro del campo, y Julián y Griezmann arriba.
Perfecto. Gracias, Antonio. Mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Recordemos que a las 7 menos cuarto tenemos Galatasaray-Liverpool y a las 9 de la noche Atalanta-Bayern, los otros dos partidos de mañana. Y la noticia del día es que Mbappé no va a jugar tampoco contra... Bueno, tampoco digo que no estaba previsto, pero vamos, que se confirma que no va a jugar contra el City la ida de los octavos de final en el Bernabéu. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y sí, veremos la vuelta, ¿eh? Y veremos la vuelta.
Sí. Yo creo que tampoco va a estar el sábado contra el Elche y evidentemente va a trabajar con el objetivo de poder jugar en Manchester la próxima semana, pero no es seguro. Ayer te contaba que lo tenía muy complicado, ayer regresó a Madrid, o sea, ha pasado por Valdebebas, ha estado trabajando con los recuperadores, primero en el gimnasio, luego realizando carrera continua sobre el césped, y como digo, no va a entrar en la convocatoria. Tampoco va a estar Carreras, ya te decía que había terminado el partido contra el Getafe con molestias en el sóleo, y el club ha confirmado que tiene una lesión en el gemelo de la pierna derecha, así que si había 10 bajas en Vigo, va a tener 7 Arbeloa para el partido de ida del próximo miércoles. Eso sí, va a recuperar a Camavinga, a Hausen y a Mastantuono. Hay 3 dudas en el 11 inicial, si va a repetir Thiago en el centro del campo o va a dar entrada a Camavinga, saber quién va a acompañar a Vinicius en la delantera, si Gonzalo o Brahim, quizá con más opciones para Gonzalo, y luego teniendo en cuenta, como te decía ayer, que va a repetir Mendy en el lateral izquierdo, quién va a acompañar a Rüdiger en el eje defensivo, si Asensio o Hausen. Mañana por la mañana, último entrenamiento, rueda de prensa de Arbeloa, veremos a ver qué jugador le acompaña.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Sepan, además, que no hemos contado... Es que hoy, claro, hemos ido a la puerta y no hemos contado nada.
He hecho una hora de Barça.
Sí, casi. Sí, sí. Bueno, o más. Sí, más, sí, más, con la puerta. Español 1, Oviedo 1. Se adelantó Alberto Reina para el Oviedo y Quique García hizo el empate para el Español. El Oviedo se queda colista a 8 de la salvación. El Español no ha sido capaz de ganar en los 10 partidos que ha jugado en 2026, séptimo, a 3 puntos del Celta. Y en segunda, el Almería le ha metido 3-0 a la Cultural. El Almería se pone segundo a 4 del Racing y con 3 puntos sobre el Castellón. En Inglaterra, West Ham 2, Brentford 2. ¿Quién se ha clasificado?
Los penaltis, el West Ham de Paco Gémez.
Sí, señor. Hombre, Arau, sí, señor. Los penaltis, el West Ham de Paco Gémez. Y del resto de tenis, Angelito García. García, ¿hay que contar algo de Alcaraz?
Bueno, que en 56 minutos salta pista para jugar ante Arthur Rinderknecht, segundo partido suyo en Indian Wells. Este es un francés que la última vez que se cruzaron en la red le dijo a ver si alguna vez te gano, porque de momento han jugado 5 veces y las 5 ha ganado Carlitos. Y bueno, que ganó Davidovich también ayer a Menšík, así que tiene buena pinta, la verdad.
Vale. No hemos escuchado ni un solo mensaje de oyentes hoy. Se nos ha ido el tiempo con la entrevista de Laporta y seguro que tienen cosas que decir los oyentes o que ya han dicho los oyentes, Arau.
Han llegado cientos, Juanma, sobre esta charla con el candidato a la presidencia del Barça. Decía uno, el señor Laporta os habla una vez cada 5 años, que es lamentable. Pero recuerdo que el señor Florentino Pérez no ha hablado jamás en el partidazo de COPE. Luis Enrique y Valverde han afirmado en sede judicial que jamás vieron un informe de Negreira. Presidente, no nos tome el pelo, por favor. 20 años pagando al vicepresidente de los árbitros en cualquier país serio tendría consecuencias. Y lo sabes, Joan. Xavi trabajando para la caverna, rajando el día antes de que Laporta hable en la COPE y antes de una eliminatoria de Champions fuera de casa. Espero que los jugadores no se empapen de tanto fango. ¿Cómo se puede hablar de un club saneado cuando para hacer un simple fichaje hay que hacer malabarismos? Otro decía que como culé, lo único que no le perdona al presidente es que se arrimara tanto al Madrid y a Florentino Pérez. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Salgo el jueves desde Dinamarca hacia España y será para mí un honor ir a Barcelona a votar al mejor presidente de nuestra historia. Visca el Barça. Y había un oyente que te pedía, Juanma, que le preguntaras por favor a Laporta qué pasó con el famoso lanzamiento de canapés aquel día en Montjuïc.
Ah, es verdad, es que tiene tantas... Bueno, esa para la próxima entrevista, dentro de... Ya veremos cuándo.
No, cuando sea presidente.
Sí, ha dicho que si gana las elecciones, que entrevista prometida al partidazo. A mí me ha quedado bastante claro la influencia que ha tenido el Real Madrid en las palancas y la Superliga. Claro, es que él habla de Superliga porque es una forma de decir un poco la participación de todo ese entorno de Superliga que no dejaba ser el entorno de Florentino Pérez.
Pero te ha dicho el nombre de las empresas.
Sí, 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 ha dicho incluso Sick Street y bueno, pues un poco el fondo que estaba ahí alrededor de ese asunto. Compañeros, gracias por estar esta noche. Me quedo con Lobato y con Carmichael y con Joseba y con Chiquita Martínez. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh?
Gracias. Totalmente, por invitarnos. Gracias.
Esta es vuestra gracias. Casa aquí en Barcelona.
Hombre, muy bonita, por cierto.
Qué placer.
Yo vivo al lado, además.
Tú vives aquí al lado. Pues
parece una nave espacial de Star Trek.
Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Gran estudio el de COPE Barcelona.
Os lo merecéis.
Enseguida, Lobato y Carmichael con la Fórmula 1. Antes, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wasch. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver. A mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado. Pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento, la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El Soufflé, en El Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Que es el primer soufflé de la temporada. Bueno, no es el primer soufflé de la temporada. O sí, vamos a decir que es el primero, ¿verdad, Joseba? Es el primero.
Hombre, es el primero post-carrera, sí.
Eso
lo hicimos
es,
en la previa
es.
Para que la gente ya tuviera toda la información sobre el Mundial de Fórmula 1 y ahora ya empezamos a analizarlo detenidamente.
Eso es. Es que hay tantas cosas que preguntarles a Carmichael y a Lobato.
Y tan pocas respuestas que nos van a dar.
Bueno, hombre. No. Algunas sí. Hola, Lobato. Joseba. Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Muy buenas. Joseba, gracias, ¿eh?
Nada, hombre. Nada. Si es que Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay aquí que llamar estamos. A un Chispas para hablar de Fórmula 1, hombre.
Vamos a ver una cosa. Tienes que explicarme eso de ahora le adelanta, pero ahora ya no va a tener energía y entonces hasta que no le pase no vuelve a tener ¿no energía? Ves? Entonces no, pero ahora ha guardado energía. No, ahora la ha malgastado. Yo, de verdad.
Es un sin Dios. Es que es un sin Dios.
Explicadme esto, por favor.
Es que es complicado porque además nos falló la realización de la Fórmula 1, nos falló porque en teoría iban a poner un grafismo donde iban a ponerte cuando en una batalla de estas alguien estaba desplegando energía, cuánta batería le quedaba, pero nos dejaron huérfanos de todo esto. Nos basábamos en lo que suponíamos, en las lucecitas de la parte de atrás del coche cuando veíamos que llegaban al clipping, que es cuando el piloto acelera pero el motor eléctrico no le da todo lo que quiere, o cuando llegaban al super clipping, que es que ya el motor eléctrico no te empujaba. Entonces se produjo esa batalla de algunas vueltas que fue vibrante, la verdad es que fue vibrante, pero desde mi punto de vista, muy artificial, muy, muy difícil de explicarle a la gente. A veces dices, yo lo llevo pensando todo el día, a lo mejor es casi mejor no explicarlo y simplemente narrar, ahí está Leclerc, va a pasar a tal, y dejarlo ahí.
Pues empiezo a pensar que tiene razón, que vale más que no nos volvamos locos. Ah, mira, le ha vuelto a adelantar, coño, mira, ahora de repente Hamilton que estaba, mira cómo se ha pegado a estos.
Ya, pero Juanma, nos puede no sé, la profesionalidad, ¿no? Sabemos lo que está pasando. Lo que está pasando, voy a intentar hacer un símil, es que hay dos coches que compiten, ¿no? Uno en un momento es un Fórmula 1 y el otro es un Super Sport. Es decir, le faltan 400 y picos caballos porque no tiene electricidad, porque no la está utilizando. Pero de repente el que es un Super Sport se convierte en Fórmula 1 mientras el otro se está convirtiendo en un Super Sport. Es decir, que van cambiando. En algunos momentos tienes 1.000 caballos y en algunos momentos tienes 600. Entonces el que está detrás te pasa con mucha facilidad. Y eso para mí es lo que me echa un poco para atrás de la nueva Fórmula 1.
A ver, a nosotros lo que nos pasó en la retransmisión en COPE, teníamos al ingeniero Manuel Muñoz y Manuel me decía, no sé por qué están pasando las cosas. Pero también es cierto que si no es porque Ferrari hace el cafre en la parada en boxes, tenemos al segundo mejor coche, estaba liderando la prueba porque Leclerc estaba haciendo un mejor pilotaje que George Russell. Es decir, que aunque al final hay un factor eléctrico y no estaba pasando por el exterior de manera salvaje, sí que es cierto que estaba ganando el mejor piloto en ese momento y que el reglamento le permitía repasar a Russell y que no se le escapara. Con lo cual yo no soy tan negativo. Hay mucha gente, ya sabes que ahora en redes sociales, en Instagram, hay mucha gente entregando su carnet de Fórmula 1, se han cargado el automovilismo.
¿Así?
Sí, sí, sí. Hay de verdad que los panenquitas...
Pero
de motor...
son... Sí, los panenquitas son los puristas. Mira, mi madre me ha dicho, qué bonita la carrera, ¿ves? Antonio. Qué bonita ha sido.
Pues yo estoy con tu madre.
Y yo también.
Sí.
A mí me
gustó.
¿En
serio?
Sobre todo en los primeros 15 vueltas fueron estupendas. Muy divertidas.
Diga, una cosa, ¿cuál es la alternativa? ¿Que se pire un coche y no veamos nada?
Claro.
¿Que saque 20 segundos, 30 segundos?
A ver, no, yo lo que pediría, si tengo que escribir la carta a los Reyes Magos de la Fórmula 1, pediría que hubiera una competición en la que el piloto marcará la diferencia, que fuera campeonatos de pilotos. Y ahora mismo son campeonatos de ingenieros. Es verdad que se aprovechan y que lo que dice Carlos, Leclerc aguantó, bueno, no sé lo que hubiera pasado si hubieran seguido ahí. Pero al final, el ingeniero de energía que hace el mejor mapa es el que se lleva el gato al agua. Ese y los ingenieros que hayan hecho el mejor coche también, el mejor motor y el mejor deployment de energía. Entonces yo lo que quiero son pilotos, que ver a los pilotos, que es lo que la gente paga y quiere ver. Con lo cual, y esto lo discutía con Carlos hace un rato.
Un buen rato, sí.
Para mí, la solución a la Fórmula 1, y esto es una aberración, para los puristas me van a querer crucificar, yo haría un campeonato estándar. Igual que la F3 tiene los mismos coches, los mismos motores, la F2 tiene los mismos chasis, los mismos motores. En Fórmula 1 haría lo mismo. Chasis estándar, motores estándar. Y entonces los que marcarían la diferencia serían los pilotos.
Bueno, se llama indicar eso, ¿eh?
Sí, pero vale, pero con pilotos de Fórmula 1 y motores de Fórmula 1 y coches de Fórmula 1. Y entonces conseguiríamos que los pilotos fueran los que realmente marcarán la diferencia. Claro, me vendrá la gente y me dirá, sí, pero entonces a las marcas no les interesa.
Claro.
Porque esto, claro, esto es un mundo en el que...
Es un campeonato de constructores, claro.
Sí, pero es que las marcas cuando se cansan se van. Y la Fórmula 1 se queda quieta. Pero entonces podemos buscar equipos de Fórmula 1, escuderías, en una competición donde todos tienen la misma herramienta para que los pilotos, que son los que la gente fanatiza, los fanáticos son los aficionados que quieren que gane Norris, Verstappen, Alonso, Sainz, que ganen los pilotos, que luchen los pilotos, que los buenos pilotos ganen. Y lo que ocurre en esta temporada y en muchas otras es que los buenos pilotos, si no están en un equipo bueno, no ganan. Y además este año es encima artificial. Lo que ha hecho la Fórmula 1 es que no hay adelantamientos y tal y no sé qué. Pues venga, vamos a meter el modo recta, modo overtake, modo boost. Es como si la FIFA un día dice, hay pocos goles en el fútbol. Vamos a meter más goles en el fútbol. Pongamos una portería que sea el doble de grande. Pues seguramente nos llevaríamos todos las manos a la cabeza.
Yeah.
Y a mí la sensación que me da es que han puesto una portería el doble de grande en la Fórmula 1.
Sí, lo que pasa es que el fútbol es mucho menos inmovilista que la Fórmula 1. La Fórmula 1 cada 4 años tiene unos cambios de reglamento muy radicales. El fútbol sigue siendo el mismo desde hace 250 años.
Verdad,
claro. Quería que explicarais rápidamente por qué son más peligrosas o por qué son tan peligrosas ahora las salidas. ¿Por qué hay ese riesgo?
Es muy fácil fallar. Si el turbo no lo colocas a las revoluciones adecuadas, es muy fácil que te quedes parado en la salida. Tienes que
pero poner... no solo eso, Carlos.
Sí.
Y tienes que llegar con la batería cargada.
Además,
de hecho, hay una radio extraordinaria de Verstappen que llega a la parrilla en las últimas posiciones, porque ya sabéis que clasificó mal, tuvo un accidente, y está gritando por la radio. Dice, tengo la batería agotada. tengo la batería agotada, y no sale muy bien. Entonces tienes que llegar con la batería en perfecto estado de carga, los neumáticos calientes, los frenos calientes, y luego cuando te paras en la parrilla tienes que revolucionar el motor, el térmico, para que el turbo gire, porque si no gira a la velocidad correcta, cuando se apague el semáforo te vas a quedar clavado. Entonces ahora la gente no lo tiene todavía automatizado y hay fallos. Sí. De hecho, hubo mucha gente que salió muy mal, gente que salió muy bien y alguno que se quedó parado. Y ahí, claro, hay un, puede haber un desastre. No, McLaren en su día lo dijo. O arreglamos esto o va a haber una desgracia, ¿eh?
A ver, con Colapinto casi se estrella, al final en el último momento tuvo ahí unos reflejos tremendos, iba detrás también Checo Pérez, pero también volvemos a lo mismo. Vale, ¿se ha complicado mucho la Fórmula 1? Sí. ¿Fue divertida la salida? También.
Sí.
Entonces, es que yo de verdad que, claro, yo me considero purista, pero es que ayer hablé con 10 espectadores y menos uno que va a 5 grandes premios al año en persona, que es el más purista que conozco, los otros 9 les gustó. Entonces, sí, bueno, habrá que apuntar. De todas maneras, desde la carrera 3 lo van a modificar y va a haber un poquito de menos parte eléctrica en los monoplazas para que sea un poquito más sencillo.
Sí. ¿Verstappen le va a costar o no?
Le va a costar porque Mercedes está intratable. Cometió un error en la clasificación y no ha estado en este gran premio. La gran duda es dónde hubiera estado Verstappen, pero yo creo que no tiene Red Bull un coche para lucharle a Mercedes ahora mismo. De hecho, hay sospechas en el paddock de que Mercedes no entregó toda la potencia que realmente tiene. Con lo cual, están un poco asustados porque creen que son imbatibles.
No, y además no les ha dado información a los equipos clientes, con lo cual en McLaren tienen un cabreo porque tienen el mismo motor, el mismo software, pero no cómo usarlo. Y entonces, claro, está sacando mucha ventaja. Además, hay que tener en cuenta que todos los clientes de Mercedes recibieron muy tarde las medidas del motor para hacer su chasis. Es decir, que Mercedes este año va con todo a ganar el Mundial, pero también te digo, con Verstappen por medio, no hay que descartar nada, ¿eh? Él tuvo problemas con el motor durante la carrera, luego de repente tuvo un buen ritmo. Vamos a esperar, ¿eh? Que también habrá sitio donde se luce.
Oye, ayer en el tertulión Carmichael ya comentó las declaraciones de Fernando Alonso después de la carrera, cuando decía que lleva 24 años sintiéndose superior y que este, el año 25, pues que también, después de la salida de ayer y de la primera vuelta y tal. ¿Tú qué tienes que decir a esos 24 años de superioridad de Fernando Alonso, Antonio?
Que me parece muy bien que un campeón tenga ese criterio. Lo que pasa es que seguramente le preguntas a todos los demás que están en la parrilla y van a decirte lo mismo, que son los mejores. Porque si no piensas que eres el mejor, no tienes que estar en Fórmula 1. No puedes, no debes estar en Fórmula 1. Fernando es un tío especial, es un piloto especial. Para mí está entre los 10, 5 mejores de la historia de la Fórmula 1 y evidentemente hoy por hoy, si tuviera un coche rápido, estaría ganando carreras. Pero bueno, me parece lógico. Puede parecer un poco desobrado, pero él tiene que reivindicarse. Tiene que reivindicarse.
Muy de Cristiano la declaración. Sí. Muy de Cristiano. De Cristiano Ronaldo, digo, no de Cristiano de católico. ahora nos vamos a China. Fin de semana que viene, carrera en China. Expectativas para los españoles más o menos las mismas, ¿no?
Aston Martin, lo mismo. No van a terminar la carrera.
Vale.
Estoy convencido. Y en el caso de Carlos, si termina como esta carrera, terminará muy atrás porque el coche es realmente muy lento.
8:00 a.m. la carrera y hay sprint, carrera al sprint, el sábado a las 4:00 a.m, que esa es para muy cafeteros, a las 4:00 a.m. Eso es de llegar tarde a casa porque te has tomado algo o te has dado una vuelta. Pero bueno, vamos a ver, porque es un circuito que en teoría da menos problemas energéticamente que la carrera anterior. Y hoy hemos sabido una cosa curiosa, hablabas de Verstappen. Va a correr las 24 horas de Nürburgring con el español Dani Juncadella de turismos. O sea, es tan venado que en un mes como este tan liado de marzo, se va a ir el 21 de marzo a hacer la carrera clasificatoria previa. O sea, que es
bueno,
que
Fernando ya pasó por esa etapa de su vida.
Sí, también, otro claro. De la misma cuerda, sí. Claro. De correr en lo que sea.
Claro,
Sí, entonces, sí. No sé, yo tengo el miedo de que si la Fórmula 1 le aburre, no dure se mucho va. Max Verstappen, ¿eh?
Es un espíritu. Yo nunca me fiaría de lo que dicen los pilotos, porque me acuerdo hace muchos años que Fernando me dijo, no, yo no estaré aquí mucho tiempo, porque llevo toda la vida en esto y me
les pagan tanto que es tan difícil decir no a ese contrato.
Pero,
y a
Juanma,
esa vida.
No es por el dinero, yo creo. Es porque es estar ahí, es sentirse pilotos. Yo creo que es un poco como una persona que ha trabajado toda la vida muy duro y de repente se jubila y dice, coño, ¿y ahora qué hago?
Sí, sí.
Pues o sea, es vocación como los periodistas, quieres decir, ¿no?
Sí, sí. Parecido.
Sí, sí. Pagado igual, ¿eh?
Más o menos. Bueno, pues nada, hablamos la semana que viene, después de la segunda carrera. Y ya esta semana nos vamos a poner de las pilas con... Se le acaba la energía, ¿no? La ha malgastado,
pilas,
¿no?
Nunca tal, mejor dicho lo de las pilas.
No está mal tirado lo de las pilas.
Claro, lo cojonudo de todo esto es que a Russell y a Antonelli les ha parecido que el coche es maravilloso, que conducir esta Fórmula 1 nueva es muy bonito. Y Verstappen, que no se ha comido un colín, ha dicho que esto es una mierda. O sea, que al que le va bien le encanta, claro. Y al que no le va bien dice que esto hay que cambiarlo.
Sí, gracias, siempre. Gracias Carmichael, gracias Lobato, un abrazo.
Abrazo fuerte. Fuerte, chao.
Joseba, vamos a correr un poco.
Vamos a correr.
Venga. Kilómetro 42 con Joseba, que continúa, y con Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo más energía que el Aston Martin. ¿Sí? Ahí te lo dejo.
Sí, escucha, claro. Y yo también, ¿eh? Yo también.
Nos ha bajado toda la energía este año. Todo el mundo estábamos con que Newey iba a hacer un coche maravilloso, que si la tecnología, sí. Y estamos todos, sí, de bajón. Yo no sé cuántos años podremos aguantar y esperar a ese coche maravilloso de Fernando, pero pinta que el año se nos va a hacer. Bueno,
llevamos 20 años esperando, Chema. Otros 10 más podemos esperar.
Sí. Y, oye, y aguanta, ¿eh? A mí lo que me sorprende es, a pesar de las de lo que dice Fernando, que yo creo que no se quiere retirar, ¿eh? Y todavía se ve con posibilidades de seguir intentando conseguir victorias, que no es sencillo. Y al final es que a todos nos cuesta abandonar esa posición de poder pelear por ganar cualquier competición y cualquier deporte. Y creo que eso, sí, además...
Los que trincáis tenéis esto. Los que trincáis, claro, mucha pasta tenéis esto. Oye, por cierto, Juanma, hay una cosa de Chema que me preocupa. Y es, ¿cuál? Que últimamente cuando hablo con él, dice, sí, mira, acabo de venir a entrenar y joder, lo dice con mucha satisfacción, no me he mojado. Y ya cuando alguien te dice, no me he mojado, dice, ¿y si te mojas, ¿qué pasa? Oye, reumas, que... humedades, digo, uy, 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 que
yo
lo estamos
creo que
ya
es
viendo.
Que estamos
ya
hasta las narices de mojarnos. De agua. Ya está bien. Además, es que pensamos así, que habíamos sacado la bandera ya cantando victoria y ha,
sí,
vuelto a...
Sí, mira qué semanita tenemos, sí, sí, o sea, sí, de nieves y de agua.
Y lo que viene con lluvias, a con ver, todo, y resulta complicado salir a correr como a cualquiera. Cuesta, pero eso sí, cuando sales y terminas y te duchas, eso... Salgo, al final. Me cuesta, yo sé, pero salgo, ¿eh?
Oye, voy a dar una noticia luctuosa y nos centramos ya en la sección. Lamentablemente ha muerto Joaquín Uribe Etxebarria, que es a los 34 años mientras entrenaba en el Monte Colosti, en Legazpi. Era un consumado corredor de trail y fallecía mientras entrenaba el pasado sábado de un infarto del que no le pudieron recuperar. Era profesor, habitual en las carreras, sobre todo del norte y en las de montaña. Pues con 34 años nos ha dejado. Y es una cosa que nos llama mucho la atención, teniendo en cuenta pues la calidad del deportista. Pero es lo que siempre le repetimos, Chema.
Yo a mí, cuando muere la gente tan joven y tan sana, sí, digo, ostras, no se libra a nadie, macho. Sí, es una, sí, cosa, porque esta gente se cuida mucho. O sea, es gente que lleva una vida muy, muy, muy equilibrada, muy sana, muy controlada, seguro. O sea, es increíble.
Claro, supuestamente eso, ¿no? Supuestamente controlada, dices, porque este chico seguro que se había hecho muchas pruebas y determinado.
Seguro, pero son casos excepcionales, ¿eh? O sea, hablas con cardiólogos y todo, a partir de los 30 años existen riesgos y bueno, que puede pasar a cualquier persona haciendo cualquier actividad sin hacerla. O sea, que al final nunca estamos... no nos podemos librar, ¿no?, de eso, y existe una estadística y desgraciadamente pasa, pero sí que llama la atención cuando es un deportista, alguien que se cuida, pues que pasan estas cosas, que nunca son noticias que no quieren oír. Fíjate, también la semana pasada tuvo Fermín Cacho un desfallecimiento,
es verdad,
que,
sí,
que también pues tuvo que ser atendido, estuvo en la UCI, al final ya le han pasado planta, creo, no sé si le han tenido que hacer un cateterismo y bueno, han descartado problemas de cardiovasculares, pero al final, desgraciadamente, lo mejor que tenemos es la salud, y cuando te viene malas, pues es una desgracia, y sobre todo si es alguien que cuida todo para estar bien, pues al final, pues eso, son desgracias y noticias que al final nunca te gusta oír, ¿no?
Sí. Oye, ¿habéis visto el final del Maratón de Los Ángeles?
No, bueno, otra foto finish.
Otro, pues pero este,
pero ¿qué pasa
ahora?
No,
Juanma, ha ganado uno norteamericano, Nathan Martin, por una centésima.
Pero
tienes que ver el final.
Pero ¿cuántos maratones llevamos este año con
fotofinish? Sí. Últimamente estamos así.
Pero
este es tremendo, 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 Chema.
Sí, porque al final iba el atleta africano, que parecía que iba a ganar, y creo que tuvo problemas que no se
hidrató
bien.
Sí.
Le pilló una pájara. ¡Buah! Y de repente le sacaba 100 metros al americano, a Martin, y de repente empieza 80, 50, 40, y en la misma línea el otro iba a enganchar la banda para sujetarla a la cinta, y de repente el otro se metió ahí y una centésima. ¿Cómo puede ser posible? Todos a las 11 hicieron que se estén decidiendo las maratones en los últimos metros. O sea, me parece algo maravilloso. O sea, que.
Pero este es el máximo ejemplo del mazo. Que le aparece el del mazo y ves que te quedan 100 metros y el otro está 100 metros por detrás. Y
bueno,
los que
nos sigan en YouTube o en 13 están viendo la imagen ahora y es increíble.
Pero
fíjate, pero ahora, o sea, vaya recuperación.
Pero mira dónde está la meta. Mira dónde está la meta ahora. Está ahí y no puede. Y en el último sprint le va... Y ¡pa! Y le gana.
¡Madre mía!
Sí, es impresionante.
Pobre, pero bueno, hombre.
No, claro, fíjate cómo está el africano que no gana la
carrera. Sí,
está
bueno, se lo tuvieron que llevar deshidratado, muerto, hecho polvo. No. Y al final, es que es una maratón, que son 42 kilómetros. Pero lo sorprendente es que en las últimas ediciones de maratones importantes que se estén resolviendo así en los últimos metros.
Increíble.
Es
una
auténtica locura.
Sí, es tremenda. Bueno, tenemos nuevo récord del mundo de medio maratón. Jacob Kiplimo, que ya lo tuvo antes, no se lo homologaron por ir desde el coche allí en Barcelona y tal. Allá tiene su nueva marca 57-20 en Lisboa.
Pero en Barcelona todavía está reclamando, está a ver si el récord se lo vuelven a dar, que fue 56 minutos 42, una auténtica locura. Este ha bajado 10 segundos, que es correr a 2:43 por kilómetro. O sea, a mí me asusta. ¿Qué ritmos son los que se llevan? ¿Cómo se puede correr?
21 kilómetros, ¿eh? No, rápido. 6 o 7, 21. Así.
21 kilómetros. O sea, es una locura. Lisboa es un circuito plano, se ha batido mucho recorrido.
No solo faltaba que fuera cuesta arriba.
Pero qué locura.
Ya, vamos, o sea.
A 2:43. Y Kiplimo, pues es uno de los grandes que yo creo que es de las grandes esperanzas para estar capacitado para bajar de las 2 horas en maratón. Hasta la media lo hace muy bien. Y luego la maratón, pues todavía tiene esa asignatura que a ver si lo vemos cómo lo hace. Pero vamos, en cualquier caso, un récord del mundo brutal, 57-20, qué barbaridad.
Diego García Carrera y Antía Chamos, a campeones de España de medio maratón, de en marcha. Y se ha celebrado el 15 kilómetros Medlife de Madrid. Han participado 8.500 personas y ha ganado Alicia Álvarez en categoría femenina y en categoría masculina un africano llamado Javier Martínez.
¡Qué grande! Pero no te lo pierdas, que termina de correr y luego
Javier
se va
Martínez,
a trabajar.
¿Sabes quién es, Juanma?
Mi hermano.
El hermano de Chema.
Que lo gana todo.
Yo estaba flipando. Digo, ¿pero qué me estáis? Digo yo, ¿qué decís?
¿Pero? No, pero que no te lo pierdas, que termina y se vaya a la federación después a dar clase, porque está a clases de golf. Y según termina la carrera, como si no hubiera hecho gran cosa, habló con él por teléfono y dice, ¿cómo has quedado? Y dice, no, he ganado. ¿Y cuándo has hecho? 46 minutos. Digo,
46 macho, en 15 kilómetros, ¿eh? 46-10.
Una locura. Oye, y un dato curioso, no sabéis, ahora es más fácil entrar en Harvard que entrar en la lotería para Nueva York. Más de 240.000 peticiones para poder correr la maratón de Nueva York.
Estamos hablando de noviembre, ¿eh?
Y 240.000, o sea, es una locura. Y solo lo consiguen un 1%. O sea, fijaos si hay ahora mismo. Son un 1% los que juegan a la lotería de poder conseguir el dorsal.
Ah.
De esos 240.000.
Bueno, pero de 240.000 habrá 50.000 dorsales o 60.000, ¿no?
Sí, pero estos son los que juegan la lotería. O sea, tú te apuntas a la lotería para que te puedan dar el dorsal. O sea, que sí.
Ah,
que
vale,
hay...
vale. Porque los hay que ya tienen dorsal porque sí.
Existen dorsales. Este es un cupo de dorsales que se abren para que la gente pueda apuntarse. Oye, a ver si me toca el poder ir. Que no quiere decir que te toque, que lo tienes pagar y lo tienes que comprar. Vale. Que luego es otra cosa de cómo están los dorsales, que eso para otro día, ver cómo son las maratones, que más dinero cuesta. O sea, que bueno. Pero fijaos, 240.000 personas que están esperando la lotería que les toque, y eso en My City que trae Harvard.
Oye, un par de temas que vamos a analizar antes de terminar el kilómetro. ¿Estáis preparando vuestra presencia en el medio maratón, Movistar medio maratón de Madrid?
Presencia como espectadores. Presencia como espectadores.
No, vais a correr, ¿no?
Y yo voy a correr. Yo no sé qué voy a correr, pero correré.
La cortita esta.
Bueno, pero algo hay que correr.
Yo mando a mi hermana en representación de la familia.
Ah, muy bien.
Es la que cumple con el cupo de los...
Oye, no lo va a hacer mal, ¿eh? No lo hace mal.
No, está entrenando mucho, ¿eh? Está entrenando bien.
Y ella corre la media entera.
La media, sí.
Vale,
sí.
Vale. Un oyente nos escribe desde Frankfurt. Va a venir con 38 amigos desde Frankfurt a esta media maratón. Y nos ha dicho que ya corrió hace 3 años, pero que la altura le pasó una factura muy cara.
Bueno, me lo dice mucha
cara.
Gente. Me,
y
escucha,
entonces nos preguntan...
Mucha gente, sí. Asturianos, perdona, que
claro,
vienen
claro, es que en Gijón estáis
claro,
del mar,
que vienen
claro,
aquí y dicen, claro. ¿Cómo lo noto? Me ahogo. Y digo,
el pecho. No tan sobre todo el pecho, como que no les entra aire. Es una sensación... ¿Sí? que además la gente que está acostumbrada a entrenar a nivel del mar y eso lo nota muchísimo, que viene aquí a Madrid, a la meseta, y como que se ahogan, le cuesta que les entre aire y se nota que hay menos oxígeno.
Pero perdona, poco. Entonces yo cuando corro en Gijón debería notar que estoy mejor, menos, más
sí,
descansado.
Sí, que notas... Vale. Te pondrías a correr y decir, ostras, que tengo más energía, o que respiras y que el aire que tienes es
sí,
como
sí,
que
sí,
tiene
sí.
más oxígeno, más energía y que lo notas, ¿eh? Y es muy habitual. O sea, para que te hagas una idea, cuando haces una marca en fondo, de hacerla en Madrid una maratón, hacerla a nivel del mar, una persona que ronde las 3 horas puede bajar entre 5 o 10 minutos a hacerla a nivel del mar.
Mucho,
entonces,
mucho.
La gente que viene a correr media maratón, pues tiene ese pequeño hándicap. ¿Qué necesitas? Pues si te vienes con... Al ser solo 600 metros de diferencia, que no estamos hablando de 1000 y pico metros, 2000, que para eso no vamos a entrenar altitud, posiblemente la adaptación es mucho más fácil. 3-4 días serían más que suficientes para encontrarte bien. La gente que viene solo el fin de semana, pues lo único que tiene que cuidar sobre todo es hidratarse un poquito más de normal, hacer comidas un poquito más moderadas, no comer nada que sea un poco pues, dañino, ya sabemos lo que es hacer comidas demasiado pesadas. También es importante no beber alcohol, que yo creo que la gente que va a venir a correr no va a beber alcohol, si lo bebe que lo bebe después, y eso sobre todo descansar bien. Sería un poquito las cosas que se pueden cuidar, pero al ser una transición de nivel del mar a 600 metros que tiene Madrid, pues eso, 3-4 días sería más que suficiente para rendir. O sea que si viene un miércoles, garantizado que va a correr estupendamente bien. Si viene el viernes, pues a lo mejor nota algo, y eso, cuidar un poquito esas 4 cosillas, hidratación, vale, la dieta, descanso y no hacer ningún exceso.
Vale, y la otra consulta es, el 9 de mayo se disputan los 101 kilómetros de ronda y nos preguntan cuál debe ser la tirada más larga que hay que hacer y cuántos kilómetros hay que hacer cada semana.
Pues fíjate, esto depende del tiempo y lo que quieras preparar. No es lo mismo una persona que se dedica, que solo la quiere terminar, a alguien que quiere competir por ganar. Para que te hagas una idea, yo he corrido 160 kilómetros, que son 100 millas, y la tirada más larga que he llegado a hacer han sido 54 kilómetros.
¡Joder!
O sea que yo creo que alguien que haya llegado a 50 kilómetros, imagínate una tirada, sería más que notable. O sea que sería alguien ya de nivel experto. Y sobre todo, ¿cuánto puedes entrenar? Si el problema que tiene la gente es que no tiene tiempo para entrenar. O sea, alguien que hace los 101 kilómetros, salvo que sea un profesional, dices tú, tengo 5 días, lo que no puedes hacer en 5 días es meterte todos los días parizas de 40-30 kilómetros, porque al final el cuerpo, si trabajas y llevas este tipo de una vida normal, no te da. Así que mi consejo es hacer una tiradita larga a la semana, que puedas hacer a lo mejor 30-40 kilómetros si se puede, y si no, con 30 kilómetros más que suficiente, y sobre todo un poco en función de la disponibilidad que tengamos de tiempo y de vida, que incorporar entrenos tan largos resulta un poco complicado. Pero al final depende de eso, de cómo lleva nuestra vida y del grado de competitividad que damos a afrontar la competición.
Joder, me hace mucha gracia eso de, sí, bueno, si puedes hacer una tirada larga de 50 kilómetros, dices, sí, no, voy a hacer un entrenamiento de
4 horitas, de más 4 horas y pico, tela, joder, tela.
Sí, sí. Qué sí.
Bueno, pues hoy no hacemos preguntas, si quieres.
No, ya vamos está, ya. Sí. Ya está, porque esta estaba muy bien respondida, con lo cual ya no lo va a superar.
Ha quedado muy bien.
Chemita, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, este primer partidazo desde el nuevo estudio de la cadena COPE en Barcelona. Gracias a todos los que han construido este estudio durante los últimos meses, han sido meses, gracias a los que lo han puesto en marcha, gracias a todo el equipo técnico de la cadena COPE en Madrid, en Barcelona, y a los que han estado en esta jornada inaugural y a los que van a estar el resto de días. Hay que sacarle mucho partido, que está muy bonito. Así que aquí estaremos, en COPE Barcelona. Ha sido un placer, descansen, disfruten, se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Tenemos una semana increíble de radio por delante. Mañana Champions, pasado Champions, el jueves más partidos europeos y por la noche siempre el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.